Cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer con la sabiduría de...
Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este espacio donde juntos podemos aprender. Un gusto estar con ustedes. Vamos a comenzar. Imaginen esto. Estás esperando el elevador. Son solo 20 segundos de trayecto. No hay nadie más alrededor. ¿Qué es lo primero que haces? Tu mano, de forma casi inconsciente, baja al bolsillo. Sacas el teléfono, desbloqueas la pantalla, abres una aplicación de videos cortos o revisas tus correos por quinta vez en la última hora. No hay ninguna urgencia real, pero esos 20 segundos de vacío te resultan físicamente insoportables. Vivimos en la era de la optimización implacable. Cada minuto de nuestro día exige ser monetizado, contabilizado o entretenido. Si abrimos un espacio de 5 minutos mientras esperamos en una fila o viajamos en el transporte, automáticamente desbloqueamos el teléfono. Hemos desarrollado una fobia colectiva al vacío. A este fenómeno, la psicología moderna lo llama horror vacui digital, el pánico a estar a solas con nuestros propios pensamientos. Lo que ha generado una de las mayores crisis silenciosas de nuestro siglo, la muerte del aburrimiento y la erradicación de la pausa. Nos hemos convertido en una sociedad adicta a la microestimulación. Saturamos cada segundo libre con ráfagas de dopamina digital bajo la falsa creencia de que estar siempre ocupados es sinónimo de ser productivos. Sin embargo, con este intento desesperado por erradicar el aburrimiento, estamos pagando un impuesto invisible extremadamente alto. La pérdida de nuestra capacidad de introspección y el marchitamiento de la creatividad profunda. Hoy vamos a ver que la pausa no es una pérdida de tiempo y el aburrimiento, cuando es gestionado correctamente, es una de las herramientas más productivas de las que dispone el ser humano. Al matar el aburrimiento, estamos apagando los motores de nuestra creatividad, saboteando nuestra capacidad de resolver problemas complejos y destruyendo nuestra salud mental. Para comprender esto a fondo, analizaremos este concepto desde dos prismas que, lejos de excluirse, se complementan con una precisión asombrosa: la neurociencia contemporánea y la milenaria sabiduría de la Torah. Comenzamos por entender qué le ocurre al cerebro cuando decidimos voluntariamente no hacer nada. Durante décadas, la comunidad científica asumió que el cerebro solo trabajaba de forma eficiente cuando estábamos enfocados en una tarea externa y específica, como resolver un problema matemático o redactar un informe. Se creía que al descansar, el cerebro simplemente se apagaba. Esta percepción cambió radicalmente a principios del siglo XXI con los descubrimientos del neurólogo Marcus Reichel. A través de estudios de resonancia magnética funcional, Reichel y su equipo descubrieron que cuando el ser humano entra en un estado de aparente ocio, divagación mental o aburrimiento, una red interconectada de regiones cerebrales entra en una actividad masiva. A esta estructura se le denominó la red neuronal por defecto. ¿De qué se encarga esta red mientras nosotros creemos que perdemos el tiempo? Se encarga de tres funciones críticas. Número 1, del procesamiento autobiográfico. Organiza nuestros recuerdos, evalúa nuestra identidad y le da sentido a nuestra historia personal. Número 2, consolidación de la memoria profunda. No solo de la memoria, sino de la memoria profunda. Conecta experiencias pasadas con proyecciones futuras. Número 3. Pensamiento divergente y creatividad. Al no estar obligada a enfocarse en un estímulo externo como una pantalla, la red neuronal por defecto empieza a conectar conceptos distantes que nunca se habrían cruzado bajo un estado de alta concentración. Es el famoso efecto eureka, que ocurre en la ducha o durante una caminata sin rumbo. Cuando saturamos cada segundo con estímulos y notificaciones, bloqueamos la activación de esta red. Al erradicar el aburrimiento de nuestras vidas, estamos asfixiando la incubadora biológica de nuestras mejores ideas. La ciencia nos demuestra que el cerebro necesita el vacío para poder crear. El aburrimiento es una incubadora creativa, porque el aburrimiento es el precalentamiento de la iluminación. Existe una investigación por la doctora Sandiman de la Universidad Central de Lancashire en el 2014, publicada en el Academy of Management Perspectives. El experimento pidió a un grupo de personas realizar la tarea más aburrida imaginable: copiar números de una guía telefónica durante 15 minutos. El segundo grupo leyó la guía, un poco menos aburrido. Y el tercer grupo no hizo nada aburrido. Luego, a todos se les pidió inventar usos creativos para dos vasos de plástico. El grupo que copió la guía telefónica fue por mucho el más original e innovador. La razón científica es que el aburrimiento dispara la divagación mental consciente. Al no encontrar estímulos fuera, el cerebro busca dopamina dentro, desenterrando memorias oscuras y cruzando ideas que normalmente no juntaría. El silencio y la inactividad ya no son estados naturales, son vacíos que nos urgen llenar. Nos hemos vuelto adictos a la microestimulación. En un estudio dirigido por el psicólogo Timothy Wilson de la Universidad de Virginia en el 2014 y publicado en la revista Science bajo el título Just Think, de challenges of the disengaged mind. Cuando el psicólogo Timothy Wilson diseñó este experimento en la Universidad de Virginia, se reunió en la sala de su casa con su colega de Harvard, Daniel Gilbert, a proponer la idea de colocar un botón que diera descargas eléctricas en una habitación vacía. Todo el equipo de investigadores se rió. Pensaron que era absurdo. Dijeron, nadie en su sano juicio va a presionar ese botón voluntariamente si sabe que duele. De hecho, antes de entrar a la sala, le dieron una descarga de prueba a los participantes y todos confirmaron que el estímulo era sumamente desagradable. Incluso afirmaron que pagarían dinero de su propio bolsillo con tal de no volver a recibir ese dolor. Pero aquí es donde la psicología y nuestras buenas intenciones chocan con la realidad. Bastaron solo unos minutos de silencio para que la mente de los participantes entrara en una especie de desesperación celular. Colocaron a participantes en una sala completamente blanca, sin teléfonos, sin libros ni pantallas, solo una silla y un botón que al presionarlo infligía esa descarga eléctrica dolorosa, pero no letal. Al dejarlos solos con sus pensamientos durante apenas 15 minutos, el 67% de los hombres y el 25% de las mujeres se autoaplicaron la descarga al menos una vez. Hubo un participante masculino, un estudiante universitario común, que no solo presionó el botón una vez por curiosidad, se autoaplicó la descarga eléctrica 190 veces en un lapso de 15 minutos. Prefirió electrocutarse el tobillo de manera compulsiva antes que sostener el peso de su propia corriente de pensamientos. Clínicamente, esto nos demuestra algo aterrador. El cerebro prefiere el dolor físico autoinfligido antes que enfrentar el vacío cognitivo. Usamos las pantallas exactamente igual, como un escudo doloroso pero efectivo contra nuestro propio silencio. Preferimos ese estímulo negativo, ese dolor físico, antes que enfrentar el vacío de nuestra propia mente. El aburrimiento se procesa hoy en el cerebro como una amenaza. Así que, como demostró este experimento de la Universidad de Virginia, en el que se prefiere el dolor físico antes de quedarnos a solas con nuestros pensamientos, vemos cómo el vacío nos aterra. Para entender cómo llegamos a este estado de adicción al estímulo, debemos mirar hacia atrás. No solo a nuestra semana laboral, sino a nuestra propia biología y a nuestra historia de desarrollo. La puericultura, que es la ciencia que se encarga del desarrollo saludable del niño, nos ha advertido durante décadas un principio fundamental. El juego libre y el aburrimiento son pilares obligatorios para la maduración cerebral. Cuando somos niños y nos aburrimos, nos vemos obligados a inventar mundos. Un trozo de madera se convierte en una espada, una caja de cartón en un cohete espacial. En la primera infancia, el aburrimiento es el motor de la plasticidad sináptica y de la función ejecutiva. Es el espacio donde el niño aprende a regular sus emociones y a tolerar la frustración. Sin embargo, hoy estamos criando generaciones hiperestimuladas. En las salas de espera, en los restaurantes, el llanto o el juego de un niño es inmediatamente silenciado con una pantalla de una tableta o de un celular. Al hacer esto, estamos interrumpiendo un proceso biológico crítico. Le estamos quitando la oportunidad de desarrollar el pensamiento divergente. La puericultura moderna lo llama el secuestro de la atención de la primera infancia. Si un cerebro no entrena la tolerancia al vacío en los primeros años de vida, se convierte en un cerebro adulto incapaz de gestionar el silencio. Si queremos ver esto en su estado más puro, no hace falta ir a los laboratorios de Harvard. Solo hay que observar una escena de cumpleaños que prácticamente cualquier padre o madre ha vivido. Le regalas a un niño pequeño un juguete tecnológico complejo. Está lleno de luces parpadeantes, música electrónica pregrabada y botones que hacen todo el trabajo por él. El niño se estimula intensamente durante 10 minutos, pero en cuanto agota los patrones repetitivos del chip, se cansa, tira el juguete y se aburre. ¿Qué hace después? Toma la caja de cartón vacía en la que venía el regalo. Al estar completamente vacía, la caja no le da respuestas automáticas. Le genera un problema conceptual, un lienzo en blanco. En cuestión de minutos, el niño transforma esa caja en un fuerte, en un barco pirata o en un escudo espacial. La puericultura nos advierte que el juguete hiperestimulante fomenta una atención pasiva y perezosa, mientras que la caja de cartón vacía activa la función ejecutiva, la resiliencia y el pensamiento divergente del infante. Al darle pantallas a los niños para acallar su aburrimiento, les estamos quitando el espacio vacío donde se construye su arquitectura cerebral. Esa incapacidad infantil se traslada directamente a nuestra vida adulta, al no haber entrenado el músculo de la pausa. Desarrollamos lo que la terapia cognitivo-conductual define como creencias nucleares disfuncionales y mecanismos de evitación cognitiva. ¿Por qué sacamos el teléfono en el elevador? Desde la perspectiva de la terapia cognitivo-conductual, el celular no es una herramienta de entretenimiento, es un ansiolítico digital, es un escape conductual. Cuando nos quedamos quietos, el silencio actúa como un espejo que trae a la superficie pensamientos automáticos, incómodos. No estás haciendo nada, eres un inútil, estás perdiendo el tiempo, deberías estar produciendo. Para huir de esa culpa y de la ansiedad que nos genera nuestra propia mente, nos sobreestimulamos. el experimento de la Universidad de Virginia por el psicólogo Timothy Wilson demostró clínicamente que preferimos el dolor autoinfligido antes que enfrentar el vacío cognitivo. Hemos patologizado la pausa. Romper este circuito de reactividad y evitación requiere una intervención voluntaria drástica. Nuestra mente está completamente llena de ruido, opiniones ajenas y estímulos constantes. No dejamos espacio para que emerja nuestra verdadera esencia o la introspección espiritual. Los grandes líderes de la Torá, Moisés, el rey David, los patriarcas, pasaron gran parte de sus vidas como pastores en el aislamiento del desierto. No es una coincidencia geográfica, era una necesidad de desarrollo humano. El desierto es el lugar del silencio y del aparente aburrimiento, el entorno idóneo para calibrar el oído interno. De hecho, los sabios del Talmud en el Tratado de Avot 1.17 recogen una máxima contundente de Shimon ben Gamliel. Toda mi vida crecí entre los sabios y no he encontrado nada mejor para el cuerpo que el silencio. Maestros como Rabbi Nachman de Breslov sistematizaron esto a través de la práctica del Itbodedut, el aislamiento. Esta disciplina consiste en apartarse diariamente de la rutina, idealmente en la naturaleza, para silenciar las demandas del ego y entablar una conversación honesta con el Creador y con uno mismo en el idioma nativo. El Itbodedut es en esencia la práctica institucionalizada de la pausa productiva. Un freno consciente al ruido del mundo para escuchar los movimientos de la propia alma. La palabra desierto en hebreo se dice midbar. Comparte exactamente la misma raíz que la palabra medaber, que significa hablar, y también de la palabra davar, que significa palabra. La paradoja espiritual es que la Torá nos enseña que el midbar, el desierto, el lugar del vacío absoluto, la aridez y silencio, es por excelencia el lugar donde se produce el davar, la palabra revelada. La Torá no fue entregada en una metrópolis ruidosa como la de Egipto, sino en la absoluta vacuidad del Sinaí. El mensaje es claro: para poder escuchar la vibración de lo trascendente, primero hay que vaciar el entorno de interferencias. El judaísmo propone el Tanit Dibur, el ayuno de la palabra, popularizado por sabios como el rabino Isaías Horowitz en el siglo XVII. No consiste en privarse de comida, sino en privarse del habla banal durante un día o unas horas. La palabra en el judaísmo es la herramienta de la acción y la creación. con 10 enunciados fue creado el mundo. Al callar voluntariamente, detienes tu interferencia en el mundo exterior. Rompes el circuito de reacción inmediata ante los demás. El silencio forzado te obliga a escuchar el zumbido de tus propios pensamientos erráticos, sirviendo como un espejo psicológico crudo que revela qué hay en tu mente cuando le quitas el ruido social. Al decretar un Tanit Dibur, un periodo donde te abstienes voluntariamente de hablar de negocios, de emitir opiniones vacías o de reaccionar socialmente, estás haciendo, en términos de la terapia cognitivo-conductual moderna, una exposición con prevención de respuesta. Esto significa que te expones deliberadamente al silencio y te prohíbes la vía de escape habitual. Al callar hacia afuera, te obligas a escuchar hacia adentro. Es un freno de mano de la conducta que desmonta el ego y nos regresa a ese estado primitivo de la infancia, donde el vacío no era una amenaza, sino un lienzo en blanco esperando ser dibujado. Bueno, pues hablamos acerca de la red neuronal por defecto y cómo se mantiene apagada si saturamos el cerebro constantemente con estímulos. El judaísmo nos habla del Yishuv Hadaat. Literalmente se traduce como el asentamiento o estabilización de la mente. Los sabios del Talmud, en el Tratado de Eruvim 65a, dictaminan que una persona que tiene la mente dispersa, estresada o sobreestimulada por el entorno no está legalmente ni éticamente capacitada para tomar decisiones importantes o juzgar un caso. El gran filósofo y médico Maimónides, el Rambam, en su obra Guía de los Perplejos, explicaba que el intelecto humano funciona como una fuente de agua. Si arrojas piedras constantemente, estímulos, interrupciones, tareas, el agua se enturbia y no puedes ver el fondo. Maimónides defendía que el ser humano necesita periodos de quietud absoluta e inactividad externa para lograr que los pensamientos se asienten por gravedad, lo que la neurociencia moderna llama activar la red neuronal por defecto, para consolidar información. Los sabios judíos lo llamaban alcanzar el Yishuv Hadaat, limpiar el ruido exterior para que la razón pueda operar con claridad y perspectiva. Para entender cómo el cerebro procesa este asentamiento de la mente, hay un ejemplo histórico que todos conocemos, pero que solemos interpretar mal. Viajemos al verano de 1665 en la Universidad de Cambridge, que cierra sus puertas de golpe debido a un brote masivo de peste bubónica. Un joven estudiante de 23 años, llamado Isaac Newton, se ve obligado a refugiarse en la granja de su familia en Woolsthorpe. Imagínense la escena, completamente aislado, sin profesores, sin tareas asignadas, sin un solo correo que responder y atrapado en un aburrimiento rural profundo. Newton pasaba las tardes simplemente sentado bajo los árboles de su jardín, mirando la nada. Fue en uno de esos momentos de absoluta inactividad externa donde vio caer una manzana. Si Newton hubiera estado atrapado en la prisa del día a día, respondiendo correspondencia o saturado de estímulos, lo que el Talmud llama carecer de Yishub Hadad, la caída de la manzana habría sido un evento completamente invisible. La quietud forzada permitió que su red neuronal por defecto conectara la caída de esa fruta con el movimiento de los planetas, gestando la ley de la gravitación universal. Maimónides era un filósofo fuertemente enfocado en el comportamiento, la moderación. Hablaba acerca del camino de medio y el control del pensamiento racional sobre la emoción. El enfoque de Maimónides era educar las reacciones de la mente mediante el hábito. Es el ancestro filosófico directo de lo que hoy la terapia cognitiva conductual aplica en terapia como modificación de conducta. Una vez que entendemos que el cerebro necesita asentarse, surge la gran pregunta: ¿cómo se traduce esto en resultados reales? ¿Cómo pasamos de una mente tranquila a una mente desbordante de ideas? La respuesta es contraintuitiva. El camino hacia la iluminación creativa pasa necesariamente por el desierto del aburrimiento. En el texto de Levítico 25:1-7, la Torah estipula la ley del Shemitah, el año sabático de la tierra. Durante 6 años el agricultor debe sembrar y cosechar, pero el séptimo año la tierra debe descansar por completo. No se siembra, no se poda, no se comercializa el fruto. El rabino e intelectual Rav Kook, primer gran rabino de Israel, explicaba en su obra Shabbat Haaretz que lo que la Shemitah hace por la tierra, el descanso y el vacío lo hacen por el alma humana. Esta enseñanza tiene que ver con el alma judía, pero podemos aprender para nosotros como no judíos que si sobreexplotas un terreno de forma ininterrumpida, el suelo pierde sus minerales y se vuelve estéril. Del mismo modo, el creador o el pensador que no deja su mente en barbecho, aburrida, sin sembrar nuevas lecturas o consumir datos, ahoga sus minerales creativos. El vacío de la Shemitah no es tiempo perdido. Es el año donde la tierra se regenera en secreto para poder dar frutos más fuertes en el ciclo siguiente. ¿Cómo transformamos el aburrimiento incómodo en una herramienta de autoconocimiento? Pasamos del aburrimiento pasivo al aislamiento intencional. Las investigaciones de la doctora Mary Helen Inmordino-Young en la Universidad del Sur de California en el 2012 habla sobre la importancia del descanso mental para el desarrollo socioemocional. Sus estudios demuestran que cuando los jóvenes están constantemente expuestos a estímulos externos, como redes sociales, tareas simultáneas, disminuye su capacidad de metacognición, que es pensar sobre tus propios pensamientos. Y también disminuye su brújula moral, debilitándose. El cerebro necesita periodos de aislamiento, de estímulos, para construir el yo y procesar el significado de las experiencias. La práctica del Iduvedut, del aislamiento, estructurada por Rebbe Nachman de Breslov en su obra Likutei Morán 11.25, nos enseña que su instrucción era explícita: apartar una hora al día y en un entorno natural como un bosque o un campo, completamente solo. El ejercicio consiste en romper con toda estructura de rezo formal, quedarse en silencio y empezar a hablar con Dios o con uno mismo, con total honestidad en el idioma nativo. Al principio de la hora, la mente experimenta un aburrimiento insoportable, ansiedad y deseos de regresar a la civilización. Pero al cruzar esa barrera de incomodidad, el silencio del bosque actúa como una cámara de eco donde los autoengaños se caen, permitiendo que emerja la verdadera voz interior. No significa que hacer Iduvedut sea algo aburrido, sino que así es como actúa nuestra mente. Nuestra mente, esos lapsos de tranquilidad, esos lapsos de soledad, los traduce por la manera en la que estamos habituados a un aburrimiento. Y es lo que tenemos que comenzar a cambiar, a modificar, como dice la terapia cognitivo-conductual, el poder hacer conductas que nos lleven a modificar esos pensamientos que ya se quedaron grabados en nuestra memoria, en nuestra infancia, en nuestro día a día. Quitar esa reactividad. Esta necesidad biológica de la pausa ya estaba codificada como un principio espiritual fundamental para el desarrollo del carácter humano. Bueno, pues hagamos un recuento. Comenzamos observando la incomodidad de esos 20 segundos en el elevador, donde preferimos cualquier estímulo antes que el silencio. Pasamos por los laboratorios de neurociencia, donde la doctora Sandiman nos demostró que el aburrimiento es el combustible secreto de la creatividad, y donde el doctor Marcus Reichel le puso un nombre científico a nuestra paz interior, la red neuronal por defecto. La puericultura nos recordó que nacemos necesitando el vacío, que el aburrimiento en la infancia es la cuna de la plasticidad cerebral y del juego libre. Sin embargo, la vida adulta nos llena de culpa. La terapia cognitiva conductual nos reveló que usamos las pantallas como analgésicos para huir de pensamientos automáticos que nos exigen una productividad implacable. Y ante este caos, la filosofía judía nos regala la solución a través de estructuras como el Tanit Dibur y la Shemitah. Aprendimos con Maimónides que una mente saturada es como una fuente de agua turbia que necesita sentarse, un estado que el Talmud define como Yishuv Hadaat. Y descubrimos en las leyes de la Shemitah que para que una tierra o una mente dé sus mejores frutos, primero debe ser obligada a no producir nada. La conclusión a la que llegamos hoy es clara, contundente y respaldada por la historia y la ciencia. El espacio vacío no es un espacio desperdiciado. La pausa no es una pérdida de tiempo. Es el mantenimiento preventivo de tu cerebro. Si no le das a tu mente el derecho a aburrirse, le estás quitando el derecho a innovar, a procesar sus traumas, a consolidar sus recuerdos y a decidir con claridad. Recuperar la pausa no es un retroceso, es volver a nuestra programación original. Vivimos en un sistema que nos penaliza si no estamos haciendo algo. Nos sentimos culpables si pasamos 10 minutos mirando por la ventana. Pero hoy quiero invitarte a rebelarte contra la tiranía de la hiperconexión. Quiero proponerte herramientas prácticas, un manifiesto personal de la pausa productiva para que lo apliques. Primero, aplica una mini shemitá semanal. Elige una hora durante tu fin de semana, una hora donde esté estrictamente prohibido consumir información nueva. No leas, no escuches podcast, no mires series, no respondas correos. Deja tu mente en barbecho. Permite que tu cerebro procese todo lo que aprendió durante la semana. Deja que la tierra descanse para que los nuevos minerales creativos salgan a la superficie. Segundo, practica el Yishuv Hadaat en el tránsito diario. Declara las filas de espera, los semáforos y los trayectos cortos como zonas libres de pantallas. La próxima vez que estés esperando en el supermercado, resiste el impulso automatizado de sacar el teléfono. Mira a tu alrededor, observa los colores, los rostros, el diseño del lugar. Deja que tu red neuronal por defecto reclame la energía que le pertenece. El aburrimiento es el calentamiento previo de la iluminación. Tercero, el ayuno de reacción inmediata. Entrena tu cerebro a tolerar la brecha entre un estímulo y tu respuesta. Si te llega un mensaje que no es una emergencia debido a muerte, no respondas al instante. Regálate 20 minutos de silencio. Rompe el circuito de la reactividad. Quien responde de inmediato está operando desde el estrés. Quien se toma una pausa está operando desde la razón. Cuarto, la técnica de la terapia cognitivo-conductual de exposición al vacío. La terapia cognitivo-conductual nos enseña que la única forma de perderle el miedo a un estímulo es exponiéndonos a él. Si el aburrimiento te genera ansiedad, haz un experimento conductual. Siéntate en una silla frente a una pared vacía durante solo 5 minutos al día. No intentes meditar ni poner la mente en blanco, solo siéntate. Cuando aparezca el pensamiento automático de estoy perdiendo el tiempo, aplícale reestructuración cognitiva y repítete a ti mismo: no estoy perdiendo el tiempo, estoy encendiendo mi red neuronal por defecto. Esto es salud mental. Al igual que un músculo, la tolerancia al aburrimiento se entrena mediante la exposición repetida. Quinto, protege el aburrimiento de la infancia. Si tienes hijos, sobrinos o niños a tu cuidado, detén el impulso de darles una pantalla cada vez que protesten por aburrimiento o silencio. Permíteles experimentar ese vacío incómodo. Es ahí, y solo ahí, donde el cerebro infantil se ve obligado a activar la creatividad analógica, a regular su frustración y a inventar un mundo nuevo con una simple caja de cartón. No le robes su desarrollo cognitivo. Proteger tu espacio vacío no es un lujo, es un acto de supervivencia intelectual. No le temas al aburrimiento, no le temas al silencio. En el vacío no hay nada, y precisamente porque no hay nada, es el único lugar donde cabe la posibilidad de construir algo verdaderamente nuevo.
Cada día es un nuevo comienzo.
Que esta semana podamos construir espacios vacíos donde podamos librarnos de la hiperconexión digital y podamos crear momentos de creatividad, momentos de conexión real, verdadera con nosotros mismos, con Hashem, que podamos tener ese espacio vacío para iluminarnos, para poder iluminar a todos los que nos rodean con ese brillo con el que vamos a salir de esos espacios vacíos. Que tengan muy bonita semana y hasta la próxima.